Para eso fue, lo que yo necesitaba. Esa fue la palabra de verdad para mi corazón en este momento. Y Dios ahora empieza a usar eso para germinar algo en su vida. Así que lo primero, a mí me cuentan que todo el mundo les gusta jugar fútbol, o varios de ustedes, ¿amén? Así que yo estoy orando que esto le quede a alguien que no juega fútbol. Así se lo vende a los futbolistas al doble del precio de lo que vale, ¿amén? Aquí hay un papelito que es el papel de Nelson Girón Navas, de la Iglesia Bíblica Bautista Bíblica, El Frutal, Villanueva, Guatemala. Ustedes, a ver, póngase de pie, hermano, aquí está su fútbol. Amén. ¿Usted juega fútbol? ¿Sí? ¿No sabe jugar? Él dice que sí, pero los demás dicen no. Pasa ratos en la cancha, pero jugar no puede. Ah. Ok, algo de tomar aquí para alguien, algo pequeñito. Vamos a ver a quién le toca. A Germán Gómez, de Honduras. ¿Dónde queda Germán? A ver, hermano, agarre, ahí le va. ¡Eso! Ok. Aquí va vacío para que le eche agua a alguien, ¿verdad? Y yo los mezclé, hermano, ya. El hermano Robert Stevenson. ¿Dónde está el hermano Roberto? ¡Eso! Here you go, you got a water bottle, brother. Catch. ¡Eso! Bueno, aquí voy a escoger tres rápido para que... A ver, hasta abajo. Ya está reclamando el hermano Freddy. Ya sé, ya ve cómo son. Ok, aquí van tres. Vamos a ver. Edwin Orlando Jiménez y José Alfredo Chávez Rodríguez de Villanueva. Oiga, mire, Oscar Villalobos quería ganar mucho. Hasta decorado viene su papelito. ¿Quiénes son? A ver. Escoja uno. Ahí va, hermano. Ok, ahora... Como yo sé cómo son los pastores y resentidos, ¿quién se quedó resentido de que no ganó? Ahí le va, a ver, de este lado. Ahí van, dos más. Ok. Muy bien. ¿Cómo dice? Eso depende. Hermano, ¿hay reglas de comer aquí? A mí está bien, hermano. Si usted quiere, cómalo. Yo veo que ahí tienen algo de tomar. Si quiere, no, para mí es igual. De eso no. Ok, a ver, micrófono, vamos a preguntar. Aquí va el último, se me olvidó. Ok, aquí va el gran premio. Un vale por 100 quetzales a la librería. Ok, vamos con el gran premio. Y tiene que estar aquí para ganar, ¿eh? Si falta alguna de las sesiones, es posible que usted pierda, ¿eh? Así que tienen que llegar. ¡Oh! Ahí estamos, el hermano Larry Boggs. ¿Se lo perdió? Vamos a otro, a ver quién más. Eso, todo el mundo dice, ahora todos van a estar, que falten todos, llego yo. Armando de Jesús, de Leith, creo. De El Salvador, ¿dónde está? Pase, hermano. Amén. De nada, hermano. El hermano está ya sirviendo donde cerca de donde hacen los churrascos en la carretera. Así que todos queremos ir a visitarlo a él y acompañarlo en ministerio allá, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice? La carne asada. Eso.
Sí.
Me dijeron que le dicen al lugar Pollo Camperro. ¿No?
No sé. Así me dicen, ¿eh? Yo no sé. Ok. ¿Quién tiene un testimonio de 30 segundos de lo que Dios tal vez hizo en su corazón, alguna idea, algún pensamiento de la última sesión? ¿Quién va a ser el primero? Vamos a dar dos o tres. Hombre, nadie, nada. Todos. Por allá. Ok. Hermano David quiere ayudarme con el micrófono para que todos escuchen. Aquí van. Empiezan sus 30, ¿eh?
Así, hermano, a lo que usted mencionaba, hermanos, unos a otros, independientemente de nuestras diferencias, creo que podríamos hacer mucho más trabajando juntos que separados.
Amén, amén. ¿Alguien más? Hermano, por acá atrás y allá atrás hay otro. Que el hermano David haga ejercicio, le cae bien. Van sus 30 sí. segundos.
Sí, hermano, solamente que no basta estar solamente viendo, sino hacer algo.
Amén, amén. ¿Alguien más? Por allá atrás creo había uno. Hermano Israel Argueta, yo estuve con el hermano Israel en su iglesia en Usulután hace varias noches.
Sí, hermano, yo he aprendido acerca de la importancia de la iglesia para cumplir el propósito de Dios.
Amén, amén. Perfecto. Muy bien. Y también aprendió que no hay que tener el celular encendido durante la sesión. Amén. ¡Qué barbaridad!
Si suena el celular, quitamos su nombre de la canasta.
¡Eso! No. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para seguir adelante a Primera de Pedro, el capítulo 5. Tengo dos, tres cosas que vamos a hacer antes de entrar realmente al estudio. Vamos a repetir estos versículos cada sesión para memorizarlos. Siempre guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, memorizar las escrituras es importante, aún como predicadores. Y estamos en Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4. Todos lo vamos a leer juntos en voz alta y luego después lo vamos a hacer dos veces y luego vamos a empezar a memorizarlo bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, todos juntos en voz alta y al unísono, no alguien adelantando, adelantándose mucho, pero todos juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de los grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Ah, qué bendición la promesa. Yo creo tener bastante fundamento bíblico que la Biblia promete recompensas eternas por servicio a Él. La salvación se determina por una decisión. La salvación es un paso de fe. Solamente por gracia, por medio. Pero los galardones, las recompensas, se ganan por el servicio. Y yo creo que la Biblia promete que hay muchos, y yo no creo, aquí tal vez ustedes estén en desacuerdo, pero yo no creo que es malo servir para recibir galardones. ¿Por qué? Porque si fuera así, el Señor no nos daría versículos como estos que dicen para recibir el galardón. Cuando los discípulos llegaron y Jesucristo dice, cualquier cosa que tú dejes aquí, te lo voy a devolver 100 veces, ¿no es cierto? ¿Por qué les dijo eso si no fuera una motivación a servir? Yo creo que no es nada malo decir, Señor, yo te voy a servir porque te amo, pero también porque yo sé que tú me has prometido algo muy especial cuando llegue yo a tu presencia. Y qué magnífico eso. Vamos a leer juntos, una vez más, versículos 3 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, al libro de Nehemías. Pongámonos de pie para leer unos versículos. Nehemías, el capítulo 1. Anoche el hermano mencionó héroes, líderes destacados que para él son de los más importantes, y no es posible decir que uno es más importante que otro, pero cada uno de nosotros algo nos llama la atención de un personaje. Y Moisés vimos anoche, casi estuve por enojarme con el hermano porque ya iba hacia donde yo iba a predicar, y yo no sé pues cómo me robó los apuntes para predicar este mensaje anoche, pero ese fue mi mensaje que predicó. No es cierto, hermano, no es cierto, estuvo muy bueno. Pero Nehemías mencionó anoche que fue un gran hombre. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Yo en voz alta, ustedes siguiéndome con la vista. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Perdí mi lugar. ¿Dónde estamos? Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Oremos. Padre, toma estas palabras, estas ideas, esta meditación en esta mañana, que sea para tu honra y para tu gloria, para el ánimo, para la edificación de tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Yo no entiendo por qué Dios hace las cosas como las hace. Si yo fuera Dios, haría las cosas en una forma muy diferente. Gracias a Dios que no soy Dios. Amén. Dios hace las cosas en una manera tan distinta a nuestra forma de pensar muchas veces, pero Isaías 55 me dice que los planes y el camino de Dios y la forma en que Dios hace las cosas es una forma mucho más alta que la mía, y que cuando Dios hace algo es bueno. Me encantan los pasajes de los primeros capítulos de Génesis en la creación, y dice, y Dios hizo esto y vio que era bueno, y bueno, y bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces lo miremos y digamos, bueno, ¿y eso por qué? ¿Y por qué así? Pero Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Y uno de los propósitos de Dios que yo veo en la palabra es que Dios utiliza a hombres. Dios escogió usar a hombres. Repita eso conmigo, por favor, en voz alta. Dios escogió usar a hombres. Fácilmente Dios pudiera haber hecho todo por medio de ángeles. Fácilmente Dios pudiera haber hecho las cosas sin intervención humana, por medio de revelaciones, por medio de sueños, por medio de intervención divina. Cuando Dios llegó a intervenir en la vida del apóstol Pablo, lo hizo directamente, ¿no es cierto? Y lo encontramos en las Sagradas Escrituras, pero fue un caso sumamente raro. A lo largo de la palabra de Dios encontramos que Dios usa hombres, por ejemplo, Adán. Puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Para cuidar del huerto, para labrar la tierra, para... Y no fue como ahora, las circunstancias y la situación fue diferente antes de la caída, pero Dios tomó a un hombre para cuidar de lo que él había creado. Encuentro después de eso, en Génesis capítulo 6, Dios llega a un hombre llamado Noé, y dice, voy a salvar a un remanente, a una generación, y lo voy a hacer a través de ti, y tú tienes que construir un arca. Y le tocó trabajo, le tocó que hacer mucho. Encuentro otros hombres muy grandes, David, y llega y dice, te voy a usar a ti para hacer de una gran nación, y tú vas a ser el líder y tú vas a ser el rey. Dios usó a hombres como Isaías, Pablo, a Pedro. Si usted lee las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que es una historia de personajes usados por Dios. Y hermanos, no entiendo completamente eso, pero sé que Dios ha determinado usar o escogió usar a hombres para su gloria y para su ministerio. Por lo tanto, el llamamiento de Dios en nuestras vidas es sumamente importante, porque es dentro del plan de Dios donde, como Dios, a hombres. Usted está aquí en esta mañana, hermano, que tal vez no es un pastor y Dios está obrando en su corazón. Déjeme decirle, si Dios le llama a usted, es un privilegio sumamente grande que Dios esté diciendo, yo quiero estarte a ti en divino. Ahora, dentro de esto hay dos ideas o dos extremos a las que muchas veces llegamos. El primer extremo, a veces nosotros llegamos a creer, soy indispensable para Dios. Tiene razón. Dios usa hombres y yo soy ese hombre. Y sin mí, Dios no puede hacer nada. Es un extremo errado y equivocado, hermano. Porque así como Dios te escogió a ti, Dios puede escoger a otro para tomar tu lugar. Cuando un pastor se para en el púlpito y empieza a como leímos en Primera de Pedro capítulo 5, a mandar y demandar, a tratar a la gente con una mano muy dura y a abusar de las ovejas, Dios fácilmente puede sacar a ese hombre de ese lugar para poner a otro pastor de esas ovejas, y ese hombre que llega a creer que él es indispensable y que Dios no puede hacer nada sin él, ha llegado a una mentalidad muy errada. Para mí esto es difícil, pero Dios puede usar a cualquiera. Aún recuerdo una vez haber escuchado a un pastor, a un predicador decir esto: me molesta que Dios escoge a veces usar a hombres a quienes yo no apruebo. Yo los miro y yo digo, ¡ja! ¿Aquel? ¿Cómo es posible? Estuve en una iglesia hace aproximadamente un año y medio, en una campaña evangelística, yo solo asistiendo. Y se paró el predicador en un pueblo de unos 25 mil personas, una iglesia muy, muy conservadora, realmente una iglesia, pero también una iglesia que no tiene miembro menor de 55 a 60 años, 20, 25 personas. Una iglesia que en un tiempo fue una iglesia muy fuerte. Y sentí una tristeza increíble cuando el predicador invitado se paró y dijo: hermanos, esta es la única iglesia que Dios puede usar porque nosotros creemos tal y tal. Y yo dije: oh, tenga cuidado. Porque Dios puede usar a cualquier, hasta un asno. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en creer que porque yo tengo cierta doctrina sana o porque yo vivo una vida X y yo mantengo ciertas normas de vida, que Dios solamente puede usarme a mí y yo soy indispensable para Dios porque soy el único que mantiene esta doctrina. Mucho cuidado, hermanos. El otro extremo es este. Bueno, hermano, yo solo soy un predicador, un sencillo portavoz de Dios. Me paro, predico la palabra y ahí Dios se encarga de todo lo demás. Pues, si la iglesia no crece, porque Dios no quiere. Si las almas no llegan a Cristo, porque Dios no quiere. Si los hermanos están en pleito y no están madurando espiritualmente, porque Dios no quiere. Ay, tenga mucho cuidado, hermano. Porque Dios nos ha escogido a nosotros a llevar adelante la obra. Nosotros tenemos la responsabilidad como copartícipes y socios en el ministerio de nuestro Señor para llevar adelante la obra, y nosotros no somos indispensables para Dios, pero somos llamados por Dios para una obra muy especial. Y Él nos ha escogido para llevarlo adelante. En el pasaje que leímos en esta mañana, y para mí, yo casi no puedo comprender eso. Hay muchas definiciones de la palabra gracia. A mí me gusta esta. Gracia es, sabiendo lo que somos y los errores que habríamos de cometer, aún así Dios nos llamó. Eso es gracia, hermanos. Que Dios me llamará a mí. Después de las cosas que... Yo me pongo a pensar en algunos sermones que prediqué hace 20 años. Digo, qué barbaridad. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué me llamó Dios sabiendo que yo iba a hacer algo así? Pero es la gracia de Dios. No es excusa para seguir en lo mismo, pero sabiendo lo que somos y los errores que habríamos de cometer, aún así Dios nos llamó. En Nehemías encontramos un problema bastante grande. La ciudad está en ruina. La ciudad se ha decaído. Y todo el mundo puede ver lo que ha pasado. Todos pueden pasar y observar. Pero nadie está haciendo nada. Nadie está poniendo manos a la obra. Y Dios escoge a un hombre que se levanta como un gran líder, con bastantes habilidades y a la vez con un carácter muy especial, un corazón especial, para llevar a cabo su plan divino y su deseo de volver a edificar los muros de Jerusalén. Y quiero ir a ese pasaje en esta mañana y quiero que veamos siete características o verdades para el hombre escogido, y es el hombre, no el hombre, disculpen, siempre eso va a pasar. No se preocupen, hermanos, no somos perfectos y no pretendemos y ni quiero ser perfecto. Pero debe ser decir el hombre, siete verdades para el hombre escogido de Dios. Salen aquí de Nehemías el capítulo 1. Número 1, el hombre escogido de Dios debe tener discernimiento para ver lo que otros no ven. ¿Alguna vez vio usted algo que otra persona vio pero no vio? ¿Saben de lo que estoy hablando? Usted mira algo y dice, pero... Y la otra persona dice, ¿ah? ¿Qué? Eso me fastidia. Mira, me estoy confesando con ustedes. Cuando hay personas a mi alrededor que pueden mirar algo, los niños miran las cosas tiradas en la casa, y yo entro y digo, mire, esta cosa está, pero la casa está, pero mal, está todo tirado, y los juguetes, y... ¿Dónde? ¡Pues aquí! ¿Y tus zapatos tirados por allá? ¿Cuáles? Ah, sí, ¿verdad? Y uno está aquí. ¿Cuántos miles de personas no vieron los muros derribados, vieron la misma situación, pero no vieron como Nehemías vio? No tuvieron el discernimiento de Nehemías en decir, esto no está bien, esto no es lo que Dios quiere algo más. Y hermanos, en el ministerio, el líder, el pastor, tiene que tener un discernimiento para ver lo que está pasando en las vidas de las ovejas y saber ver lo que otros no ven. Ver a veces que las ovejas están mal, están desnutridas o están desanimadas o algo por el estilo. Y los otros hermanos tal vez no se dan cuenta. Pero usted mira y dice, no, yo veo lo que está pasando, yo siento lo que está pasando. ¿Cuántos no pueden pasar por un pueblo? Y salen del pueblo y no sienten nada, no se ven afectados. Y otros llegan al mismo pueblo y Dios pone una carga en su corazón y miran a su alrededor y dicen, mire cuánta gente que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Mire estas almas que se están perdiendo y que van a pasar la eternidad en el infierno. Y un líder tiene que tener discernimiento para ver lo que otros no tienen. Hermano, si usted dice, pero hermano, yo siento que no tengo eso, pídaselo a Dios. Ruéguele a Dios, dígale, Dios, déjame ver las cosas como tú las ves. Déjame ver con un discernimiento para entender lo que está pasando en mi vida y alrededor de mí y en mi iglesia. Nehemías, en primer lugar, pudo ver, si usted ha leído esta historia, se da cuenta que llegan, Ananí llega y le está contando a Nehemías todo lo que está pasando y que la ciudad está, el remanente, dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Todos vieron lo mismo. Pero Nehemías inmediatamente ve más allá de eso. Nehemías ve lo que otros no ven, pero también lo ve en una forma espiritual, y vamos a hablar de eso dentro de unos momentos. En el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, senté y lloré. Número 2, el hombre escogido por Dios debe tener un amor para las cosas de Dios. Para él no miró eso y dijo, bueno, Jerusalén, yo no vivo en Jerusalén, estoy lejos de Jerusalén. Eso no es mi problema. Oiga, ustedes, hagan algo. Levanten mano y hagan obra. Dijo, esto es de Dios. Es la ciudad de Dios, es la ciudad de Sion, es la ciudad de Jerusalén. Esto está mal. Y le afectó profundamente, hasta emocionalmente. Y dice, me senté y lloré, fíjese el versículo 4, e hice duelo por algunos días. Oh, ¿cómo es posible? No, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten un gran amor por la obra de Dios, para que cuando la obra no vaya bien les duela y lloren en vez de enojarse y dar la espalda? Yo sé que muchos de ustedes tienen este amor. Yo sé que muchos de ustedes han pasado y han derramado esas lágrimas. Muchos de ustedes, solamente por ver los años que han pasado, se demuestra Esta es una cualidad para uno que verdaderamente quiere ser aquello, uno de aquellos escogidos de Dios. Número 3, debe tener un corazón espiritual. Después de la hora, después de orar, dice el versículo 4, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No solamente se puso a llorar, no solamente lamentó mucho lo que vio, pero luego inmediatamente se fue a Dios y le dijo: Dios, escucha, oh Padre, escucha esta oración. Esto no está bien. Interesante para mí que esta es la ciudad de Dios, que es algo de Él, pero que Nehemías siente tanta carga que está orando, pidiéndole a Dios que haga algo para lo que es de Dios. O sea, el rebaño es de Dios. La grey le pertenece a Él. No son nuestras ovejas. No es nuestra iglesia. Pero qué interesante cuando un hombre verdaderamente ama las cosas de Dios, que llega ante Dios y le dice: Señor, por favor, haz algo entre tu pueblo. En vez de decir, como decía anoche el hermano, así nos sentimos muchas veces. Tu pueblo, son tus ovejas, ahí tú, Señor, a ver qué haces. Pero también dentro de nosotros está la lucha. Esa cosa dentro de nosotros está el deseo, la carne que quiere decir, no, aquí ya no, son tuyos. Y luego a la vez está el espíritu, como mencionaba anoche el hermano, ese fuego que dice, no, Señor. Y que vamos ante la presencia de Dios y le empezamos a rogar al Señor de la mies, obreros, por la mies. Interesante eso, el Señor dice, la mies es mucha, o el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Otra vez, si es tu mies, es tu problema. No, no, pero Dios tiene nosotros esa carga. Eso es el llamamiento. Eso es el llamamiento que tenemos. Es un hombre que supo orar y derramar lágrimas ante Dios. Número 4, debe haber una actitud dispuesta a grandes obras. Grandes obras. Esto iba a ser algo increíble. Volver a edificar los muros de Jerusalén. Hermanos, si usted piensa entrar al ministerio porque es fácil, o para solo estar ahí pasando el rato, cambie de mente. Debemos emprender grandes cosas por el Señor. Debemos tener proyectos, debemos tener una mente de decir, no, nosotros vamos a hacer algo grande para el Señor. Este proyecto, esta obra es grande. Este pueblo son muchos, pero por la gracia de Dios vamos a hacer lo posible por llevar el Evangelio a cada criatura en este lugar. Grandes proyectos, grandes eventos. Decir algo, mire, Señor, yo estoy para servirte y vamos a hacer algo que es más allá de lo que nosotros podamos hacer. Es lo imposible para nosotros, pero con Dios es posible. Número 5. Debe haber una mente abierta a lo nuevo, a lo diferente. Nehemías ya tenía un trabajo. Nehemías ya tenía su profesión, por decirlo así. Nehemías ya tenía lo que estaba haciendo en vida, por decirlo así. Él fue copero del rey. ¿Quién sabe lo que es ser copero del rey? ¿Más o menos? ¿Qué hace un copero del rey? ¿Cómo es? ¿Ok? ¿Confianza con el rey? ¿Le servía de consejero? Amén. Qué bueno eso, ¿verdad? A ver, aquí, es el que viene enfrente, es el que prueba por si acaso alguien envenenó el vino o algo así. Él es el que se enferma o se muere. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué otra cosa? ¿Ok? Servir directamente al rey. Muy bien, se nota que aquí hay predicadores. Ya están armando su sermón. ¿Qué más? El copero del rey. ¿Qué más tenía? ¿Qué clase de trabajo era ser copero del rey? ¿Buen trabajo? De verdad, el hermano dice, si va a dejar la plaza abierta, yo quiero, aquí está mi currículum. Era un hombre leal, ¿ok? ¿Cómo? ¿Buena paga? ¿Ok? ¿Cree usted que tenía ampollas en las manos? ¿Cómo se vestía? Bien. ¿Era albañil? No. ¿Hay alguna indicación, algún indicio de que él sabía de la construcción? No. Trabajaba con personas, pero no multitudes. Trabajaba en un ambiente del palacio real, no en una obra de construcción. Pero cuando Dios abre las puertas, él lo dice, pues mira, Señor, que pues yo solo sé el trabajo de copero. Si quieres usarme de copero, úsame de copero, pero otra cosa yo no sé. ¿No es cierto? No, pues mira, Señor, es que mis manitas no tienen ampollas. Y toda la ropa que tengo yo aquí en mi casa, es ropa fina, solo para ir a arruinarla. No, el Señor no quisiera eso, pues eso es malgastar buena ropa. No, nada de eso. Él no llegó a decir, bueno, es que eso me va a costar mucho aprender lo que es la construcción y trabajar con gente. No, y lejos de donde estoy viviendo, trasladarme, No. No, él dijo, pues no lo sé hacer, pero con la ayuda de Dios lo hacemos. Y vamos a aprender y a ver, a estudiar. Y mire, hermanos, a veces es más de estudiar la palabra de Dios. Cada predicador debe saber leer bien, para leer libros y decir, ¿cómo puedo aprender? Cada predicador debe asistir a conferencias y a seminarios, a decir, ¿cómo puedo aprender a ser mejor pastor, mejor predicador? ¿Cómo comunicar bien, este mensaje tan especial? Si tenemos el mensaje más grande del mundo, ¿no deberíamos ser los mejores oradores o comunicadores del mundo? Y yo me estoy predicando a mí mismo, pero yo voy a conferencias, yo voy a escuchar a hombres, a dar pláticas, porque quiero saber, bueno, ¿cómo lo hacen? Porque yo quiero comunicar mejor el mensaje de la verdad. Estudiantes, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué libros están leyendo para aprender más? Vamos a hablar más de esto en otra sesión. Vamos a seguir adelante. Debe haber una estabilidad para caminar solo. Cuando Nehemías regresa, Dios abre las puertas. Estamos ahora en el capítulo número 2. Llega y cuando empieza a pensar en cómo se va a hacer el trabajo, dice el capítulo 2, versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo iba, a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías capítulo 2, versículos 15 al 16. Salió solo y dijo, bueno, ahora tengo que ver cómo vamos a hacer esto. Hermanos, la obra del liderazgo y del pastorado es a veces la obra más solitaria del mundo. Hay veces que nadie está sintiendo y viviendo, ni aún su esposa. Hay ocasiones en que su esposa es mejor que no sepa lo que está pasando en su vida. Es mejor que no le cuente a su esposa lo que están diciendo los hermanos en la iglesia, porque ella la carga es demasiado pesada. Dios lo ha llamado a usted a llevar esa carga. No, no le esté poniendo encima a su esposa toda esa carga. Aquí punto y aparte. ¿Me permiten un momentito? Solo para salirme de mi apunte y decirles lo que estoy pensando ahorita. Hermanos, hemos elaborado una posición que no está en la Biblia, la posición de pastora. No hay tal puesto en toda la Biblia. Encuentra a mujeres fieles, a hermanas que sirven, y yo espero que mi esposa sirva dentro de la iglesia y me ayude en el ministerio, pero la presión que ponemos en las esposas, la presión que a veces los hermanos de la iglesia le ponen y mandan de ella, no es correcto, hermanos. No es correcto. Y nosotros deberíamos proteger a nuestras esposas. Deberíamos nosotros decir, no, no, no. Dios no la llamó a ella. Ella me ha... porque Dios me llamó a mí. Pero en primer lugar, Dios la llamó a ser esposa y madre. Así es. Ahora, si mi esposa quiere, y mi esposa está muy involucrada en el ministerio, y canta y trabaja en la música, da clases de escuela dominical, mi esposa está muy, muy involucrada. Pero cuando los hermanos empiezan a demandar esas cosas de mi esposa, yo llego a decirle, no, hermano, eso no es correcto. Usted no puede demandar más de mi esposa de lo que se demanda de cualquier miembro de la iglesia. Ella es mi esposa, no la pastora. Bueno, esto es aparte, ¿ok? Ya vamos a seguir adelante, no se me enojen, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Cuántos se ofendieron? A ver, para ir a pedirles perdón después. Ok, vamos bien. Ok, a veces tenemos que caminar solos, hermanos, solos. A veces no podemos ni compartirlo con otros hermanos. Y es importante tener amistades y tener relaciones y llegar con los hermanos, pero a veces... ni con ellos, ni ellos sienten el dolor que estamos sintiendo. Número 7, último para terminar. Debe haber una firmeza para hacer dos cosas a la vez. Siguiendo con la historia, ustedes saben que llegaron conflictos. Llegaron aquellos que querían detener la obra, y eso siempre va a pasar. Vamos a tener una sesión sobre el conflicto. ¿Cómo enfrentar el conflicto en el ministerio? ¿Usted ha tenido conflicto alguna vez? ¿No? Ay, gracias, hermano. Por lo menos uno por ahí. Hay conflictos, hermanos. Pero tenemos una obra que hacer. Y tenemos nosotros, así como Nehemías se paró en el muro y dijo, miren todos hombres aquí con una mano, con la espada en una mano... y con la cuchara para hacer albañilería en la otra mano, y hacemos obra cuando nace el conflicto, cuando llega el enemigo, le hacemos obra, pero aquí tenemos simplemente nuestro propósito. Hermanos, a veces nosotros despistamos un poco, nos descarriamos, y nos enfocamos solamente en el conflicto, y estamos viviendo de un conflicto a otro, dentro del ministerio, en vez de, no se trata solamente de, se trata de un propósito, se trata de una misión, se trata de algo que estamos haciendo para el Señor, y cuando nacen los conflictos, pues nos enfrentamos a ellos, pero seguimos adelante con el propósito y el plan de Dios, que es servir como eslabón en tiempo y entre Dios y los hombres. Este es el propósito, por esto estamos aquí, y tenemos siempre que mantener en mente el por qué estamos aquí, aunque tenemos que hacer otras cosas. No estamos para construir edificios, ¿no? Lo siento, pero si eso es su enfoque, está mal. Estamos para cuidar, para apacentar de la grey de Dios y comunicar el Evangelio de Cristo a los que no conocen a Cristo. A veces tenemos que edificar, tener un lugar donde reunirnos, pero eso no es el enfoque. Tenemos aquí gente y al lado estamos haciendo aquello. Dios no nos ha llamado a llevar adelante trabajos o la contabilidad y todo lo demás de la iglesia. Ese no es nuestro llamamiento. Es parte de lo que hacemos. Pero nuestro propósito es servir como ese eslabón entre Dios y los hombres, ver a las almas y a las ovejas creciendo, madurando, apacentados bien para el Señor. Tenemos a veces que trabajar con lo demás. Tenemos a veces que dar clases, tenemos que trabajar en contabilidad en la iglesia, ayudando en esos asuntos, todo eso. Muchas cosas que hacer, pero tenemos que aprender a hacer dos cosas a la vez y tener bien la mente en lo que es lo más importante, en la prioridad. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener una palabra de oración, vamos a quedar despedidos por un rato con esto y luego entramos otra vez a otra sesión. Padre, No sé, en todo lo que hemos platicado hoy, tal vez el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguien, tal vez algo ha surgido, tal vez algún joven que está aquí, o un hermano, tal vez no tan joven, pero en esta mañana tú has tocado su corazón y dentro de él algo ha dicho: yo tengo esa necesidad de servir el ministerio de mi Señor Jesucristo. Y aún ahora tú estás llamándole al ministerio. Te pido, Padre, te ruego que fácilmente se entregue a ti, que no resista, que no luche, a pesar de todas las dificultades de lo que nos puede ocurrir en el ministerio, que puedan ver el privilegio que es servirte a ti y servir a tu cuerpo. Señor, no nos permitas ir a un extremo ni al otro. No somos indispensables, pero somos llamados. Y tú has escogido usar a hombres. Aquí usaste a un hombre, un gran líder, llamado Nehemías. Úsanos a nosotros para tu honra y para tu bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar unos 15 minutos, me parece. Una media hora. Ok. Sí, permítame.
Como dice la enseñanza, si somos todavía iglesias independientes o hay pastora de nuestra iglesia.
Así es. ¿Usted tiene pastora? ¿Cómo dice?
No la escucho.